el honor, la pleitesía, llévate la alabanza, la gloria a Dios, los aleluyas, llévate, Dios mío, el alma, mi alma te alaba, llévate toda alabanza de labios, Dios mío, Señor, yo tener la reverencia, Dios mío, de hablar tu palabra con temor y temblor, ni le añado ni le quito, Padre, atamos al diablo, tomamos autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, vamos, joven, sobre todo gobernador de las tinieblas, todo espíritu que gobierne en esta área de Richmond, Padre, por la autoridad, en el nombre de Jesús, en ese nombre que se doblará toda rodilla, en ese nombre que toda boca confesará, que todo espíritu inmundo, Dios mío, reconocerá toda hueste, oh, mi alma alaba, Padre, toda esa hueste que el día de anoche estuvieron visitando, Señor, que Jehová Dios la reprenda en tu nombre, Cristo Jesús, aleluya, oh, Padre, que en este día haya libertad, Padre, libertad a través de la palabra, libertad a través, Dios mío, Padre, que haya libertad en la vida, Señor, y que todo pensamiento en este día vaya cautivo a la obediencia, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, úsame y muévete en medio de la palabra, Señor, permítenos ser corto pero conciso en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Puede sentarse, iglesia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos de aquí conocen ese pasaje, hermano? San Juan 8:32, hasta los niños de la escuelita conocen ese pasaje, bendito sea el Señor, aleluya. Y sabe una cosa, hermano, algo importante, hermano, que tenemos que entender, bendito sea el Señor, hermano, que cuando leemos un texto, siempre tenemos que leer el contexto de aquel versículo, bendito sea el Señor, hermano. Yo me recuerdo, hermano, que cuando yo me convertí, antes de convertirme, hermano, yo le hice una pregunta al pastor, yo era bien preguntón, aleluya. Y yo me acuerdo que yo le pregunté un día al pastor, le pregunté a varias personas, pero ellos estaban empezando en el camino, no me sabrían contestar la respuesta de la manera que quería escucharla, aleluya. Y un día le dije, pastor, ¿por qué aquellos que tocan la puerta, bendito Dios, y andan con una Biblia en la mano tirando tratados, ellos siempre dicen estar en lo correcto? En otras palabras, siempre dicen tener la verdad, aleluya. Hermano, ¿y por qué en tal iglesia? Mi abuelo iba a una iglesia, yo conocí a un hermano que iba a otra iglesia, otra persona, y le hice una pregunta concreta, ¿por qué todos dicen ser la iglesia correcta y tener la verdad? La pregunta que a mí me salió hacerle aquel día fue, ¿qué es la verdad? ¿Sabe? Porque la gente hoy predica religión, ay, que somos pentecostés de la cabeza y los pies. El que entiende eso, hermano, se goza en eso. Pero nosotros no predicamos una religión que cambia. Nosotros no somos un título, no somos un nombre. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, hermano. Este lugar, este templo, hermano, es consagrado a Dios. Aquí hemos visto a Dios sanar, a Dios libertar. Aquí hemos visto a Dios tirar profecía. Hermano, cuántas cosas no hemos visto a gente debutar aquí, hermano, con ministerios poderosos. Pero la iglesia no son estas cuatro paredes, hermano. La iglesia somos nosotros. Donde quiera que vayamos, mire, hermano, antes Dios habitaba en techos hechos de mano. Pero sabe, antes era Emanuel 10 con nosotros. Pero sabe, ahora es dentro. Alaba lo que vive. Es decir, que cuando donde quiera que vayamos, la iglesia camina contigo. Joven, tú eres la iglesia, la potencia, el baluarte de Dios. Donde quiera que tú te paras, el diablo tiene que torcer la esquina. Porque tú cargas algo poderoso que Cristo lo metió de esta batalla. Todavía le apasiona el nombre de Cristo. Mi hermano, no aplauda, bendito Dios. Yo sé que el aplauso no es para mí, pero déjame predicar. Cuando no pueda, sacúdese, bendito sea el Señor. Pero déjame terminar, aleluya. Sabe una cosa, hermano, la iglesia tiene que entender, hermano, que la verdad que nosotros tenemos no es la verdad que tiene, yo no quiero mencionar a nadie, no es la verdad que tiene la iglesia universal. La verdad que nosotros conocemos, hermano, está dentro de nosotros. Es esa verdad que entra. que no nos damos cuenta del poder que hay en la palabra. ¿Por qué siempre decimos que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero el día de la prueba, el día de la tentación, se nos olvida la palabra. No estoy molesto, siento la autoridad de Dios encima para predicar esta palabra. Joven, jovencita, antes Dios moraba, bendito Dios, y Jacob levantó un altar a Dios, y Abraham levantó un altar a Dios, y Isaac levantó un altar a Dios. Dios se cansó de eso. Se cansó que pensara el pueblo como cuando David trató de transportar el arca, que podrían cargarlo. Hermano, la tierra dice que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Su gloria, dice Habacuc, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. ¿Usted cree, hermano, que si los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto más alguien va a cargar la gloria de Dios en el arca? Ciertamente, hermano, estaba el poder ahí. Ciertamente estaba allí. Oh, mi alma, anda, Dios mío. ¿Sabes, joven? No me voy a meter por ahí porque mañana voy a predicar sobre eso. Oh, Padre, bendito seas. Mañana quiero tu gracia. Aquí bajo el mensaje, yo no tengo nada escrito. Aleluya. Oh, racanda, rabasada. Dale 30 segundos que Dios está aquí. Sata y amanzo. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé, anda Jehová. Ah, que recanda. Hay gente que no cree que el Espíritu habla. Yo escucho su voz, sé que ella. Gracias, 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 gracias. Hay mensajes para mañana. Hay mensajes para mañana. Oh, mi alma, alaba la gloria. Hermano, cree que bendito Dios, aleluya. David creía que podía cargar el arca. Pero sabe una cosa, hermano. Ciertamente cuando Usa la tocó, cayó postrado. Es que no hay hombre que resista. La gente no puede entender muchas veces, hermano, cuando el poder de Dios baja, porque la gente actúa así. Cuando yo llegué primera vez a un culto pentecostal, hermano, aleluya, de eso donde el güiro salía volando, donde los pinchos salían volando para todas partes, hermano, donde las diademas salían volando cuando caía el poder de Dios, hermano, yo decía, esta gente venderá, está loca, está de remate. Pero sabes, es que los naturales no discienden las cosas espirituales. El problema es que hay gente que Dios le dio de su espíritu y ahí están las que están, tienen un fuego, pero ese fuego no quema, no arde, y se necesita avivar el don de anda, Dios mío. El problema está, hermano, que nosotros le estamos restando poder a la palabra. ¿Cómo es, hermano, que teniendo un Dios tan poderoso, teniendo un Dios tan vivo, que dice que el que cree, aunque esté muerto, vivirá? Que por la fe. ¿Sabe el problema, hermano? Que nosotros estamos jugando a la iglesia y no estamos creyendo a la palabra viva. Ciertamente toda profecía tiene un tiempo de cumplimiento. Voy a repetirlo. Toda profecía tiene un tiempo para el cumplimiento. El problema es que la gente no mira, bendito Dios, que si Dios te da una profecía hoy, es porque ya fue al futuro. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él conoce el principio y conoce el final. Cuando Dios te da una palabra, no es que mañana la vas a ver, es que tú vas a caminar. El problema es que hay gente que viene la palabra, hermano, y no camina, no avanza, no llega al propósito. Y la Biblia dice, definición, yo escribí algo aquí, definición de libertad. Es el estado de libertad, define la situación, circunstancia o condición de quien no es esclavo ni está sujeto a nada, bendito Dios. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo, sí o no. Cuando tú eres libre, tú tienes la libertad, hermano, de tomar una decisión. Que si, por decir, usted decide, está un vaso de agua y usted dice, ¿me lo tomo o no me lo tomo? como le llaman por ahí, la decisión, el libre albedrío, la libertad de escoger. Dios le dice al pueblo: he aquí que yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. He aquí yo les digo y les aconsejo que escojan la vida para que vivan. Pero al final de cuentas era una decisión del pueblo que tenía que tomar. Entonces, hermano, ¿cómo es, hermano, que si Dios nos ha llamado a libertad, ¿por qué muchas veces nosotros vivimos como atados? Aleluya. Como que si esta verdad no fuera una verdad en nuestras vidas. No sé si usted me está entendiendo, hermano. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué, hermano? La Biblia dice esto, hermano. Voy a parafrasearlo bien rápido. Que cuando Jesús vino, entró al vientre de María, vino la promesa a través del ángel Gabriel, vino al vientre de María, Jesús nació. Lo único que se sabe en el libro de Lucas, capítulo 2 o 3, donde dice: y el niño crecía en sabiduría y en estatura. Cuando se le perdió, cuando vinieron al templo, como acostumbraban a presentarlo. Y de ahí no se sabe de Jesús hasta que comienza su ministerio allá, bendito Dios, donde convirtió el agua en vino. Donde dijo él: todavía no es mi tiempo. Pero sabe una cosa, hermano, Jesús mismo, bendito Dios, tenía algo, que Jesús se sujetaba a la palabra. Jesús era obediente a la palabra. Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, él no se esquivaba la palabra. A él tuvo, bendito Dios, que pagar un precio de la misma manera que te va a tocar a mí y a ti pagar, a obedecer, hermano, porque ser obediente es símbolo de adoración, y ser un adorador te va a costar. Aleluya. Jesús viene con una promesa. Viene al vientre, hermano, crece. Y cuando empieza su ministerio, hermano, usted ve que le dice, Jesús mismo le dice a su madre: Jesús, se acabó el vino. Y ella dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi tiempo. Todavía su ministerio. Estábamos hablando ayer de la gente que ponen a dirigir y termina predicando. Si ve Jesús, Jesús, no era el tiempo. Todavía Jesús fue a los sacerdotes, no lo aceptaron. Jesús fue entre los reyes, no lo aceptaron. Pero había uno que ya se llamaba Juan el Bautista, el que había venido a prepararle el camino. Y como Juan el Bautista lo tenía como profeta, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, dice: deja, Juan, porque conviene que cumplamos toda la escritura. ¿Sabe lo que yo veo en él? Obediencia, sometimiento. ¿Y qué pasa? Le dice él a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer, que todavía no es mi hora? Él no quería, hermano, hacer algo fuera de tiempo. Hay veces que cuando leemos la Biblia no nos damos cuenta que la Biblia siempre está sujeta a requisitos. Bendito sea el Señor. Se nos olvida leer las letras pequeñas muchas veces de los contratos. Pero vamos para adelante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermano, a la libertad que Dios nos ha llamado, hermano. La Biblia dice, hermano, que el alma que pecare, esa morirá. ¿Sabe? Cuando Cristo vino, hermano, yo empecé diciendo que cuando Cristo vino y fue llevado al desierto por el Espíritu, dice la Biblia, para ser tentado, ayunando 40 días y 40 noches, vino el tentador para tentarlo. Y vino y lo tentó. Pero sabe una cosa, él no cayó. Usted sabe la historia. Si eres hijo de Dios, convierte esto en pan, tírate de aquí, bendito sea el Señor. Y usted sabe la historia, usted es mi biólogo más que yo, aleluya. Pero sabe una cosa, cuando fue llevado por el Espíritu, hermano, tuvo hambre, se sintió débil. Pero cuando salió, salió lleno del Espíritu. Y sabe que dice que entra, bendito Dios, y toma el rollo, y bendito Dios, y abre la escritura en el libro de Isaías, dice, y empieza a hablar esta palabra. Él lee, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para los presos abrirle las cárceles. Oh, mi alma alaba. Ahora bien, hermano, no había suficiente presos en el tiempo de Jesús. ¿Acaso iba Jesús a abrir las cárceles literales para que los presos salieran? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando decía: el Espíritu
Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Vamos, vamos, vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 4. Santo. 4:18. Vamos a leer el 16. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora bien, Jesús, cuando empieza su ministerio, a Juan el Bautista, después de un tiempo, lo llevan preso. Qué trauma haber sentido Juan el Bautista diciendo: bueno, Señor, si tú dices que vienes a abrirle la puerta a los presos, ve aquí porque yo estoy en la cárcel. Pero yo no quiero entrar por ahí, yo no quiero entrar por ahí. A lo que voy, hermano, es de que Jesús sabía que la paga del pecado es muerte. Que así como entró el pecado por un hombre, también la vida iba a entrar por causa de un hombre llamado Jesucristo. Hermano, porque solamente existe un intermediario entre nosotros y Dios, Jesucristo, hombre. Jesús, bendito Dios, el que murió en la cruz, hermano. Estamos hablando que la única manera que Jesús podía librarnos del pecado, porque la paga del pecado era la muerte, había una acta en contra nuestra que decretaba que nosotros no teníamos parte. La Biblia dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Y aquí que todo aquel que le recibió, le dio potestad, libertad de ser llamados hijos de Dios. Ahora bien, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice: vengo a poner libertad a los cautivos y a los oprimidos libertarlos de aquellas ataduras? Porque sabe una cosa, hermano, el pecado es el único que separa al hombre de Dios. El pecado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. De ninguna manera Dios aceptará el pecado, pero en su infinita misericordia metió la mano al lobo cenagoso y nos sacó, bendito Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, hermano, el Señor sabía, hermano, que todo aquel que le recibiera iba a tener, hermano, bendito Dios, que imitarlo a él. La Biblia dice, bendito sea el Señor, que no tuviéramos, bendito Dios, como intranquilos, que tuviéramos tranquilos, que tuviéramos confianza, porque Él había vencido al mundo. Por tanto, nosotros también tendríamos que vencer igual que Él. ¿Sabes que esto del pecado es grave? Si no hubiese sido grave, ¿por qué Jesús muere en la cruz del Calvario? Fíjate, antes tú pecabas, llevabas tu chivito, tu becerra, tu vaca, tu tórtola. Y si tú pecas, depende del tamaño de tu pecado, era lo que tú llevabas. Ponía la mano, el sacerdote te degollaba y te espiaba de todos los pecados. Pero sabe una cosa, si siguiera haciendo eso, hermano, ya no pudieran comer ni carne, bendito sea el Señor. Ya no alcanzaron los sacrificios. Yo solito creo que ya me los hubiera acabado todos. No se acá de la boca chiquita, que usted estuviera ahí en segunda fila también. Ya no existieran gallinas, ya hasta los sapos sacrificaron, porque ya no hubiera más nada. Pero sabe una cosa, hermano, era necesario que Cristo viniera. Hermano, y cuando me pongo a pensar eso, joven, escucha bien. Que Cristo viniera del trono a morir para darte libertad. Para, porque Él sabía que no había otra manera de terminar con el pecado. Por eso es que Satanás hasta el día de hoy está confundido. Porque Satanás sabía que el hombre que Dios había creado, aunque lo hizo perfecto, tenía una debilidad. Era carne. Dios lo dice en el libro de Génesis cuando lo ve y dice: Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y dice: ciertamente el hombre es carne y sus días se los voy a cortar. Ahora bien, hermano, la decisión de Cristo a venir a morir a la cruz del Calvario. A veces vemos eso como está, ay, pobrecito mío. Ay, como que me da, como voy a decirlo, se va a escuchar mal, pero muchas veces así actuamos. Ay, como que me da tristeza, como que me da lástima que él haya muerto. Y por eso a veces levanto la mano. No, él murió, bendito Dios, por amor a ti, hermano. Y es a ti que si tú no quieres aceptar esa preciosa sangre, ya no hay más remedio. Aquel que pisotea la sangre de Cristo, hermano, no le queda otra, sino que una expectación del juicio, hervor en el infierno.
Gloria a Dios.
Suena duro, pero hay que hablar las cosas como van. Es que hermano, ya no estamos pasando paños tristes. El apóstol Pablo decía una cosa: vine a nosotros, vine a ustedes a hablarle como espirituales, trayéndole vianda, y todavía tenían necesidades de la patita, de la lechita,
de la compota. Pero hay que darle la leche y la
comida. ¿Cómo es, hermano? Bendito Dios. Que nosotros, conociendo la verdad, todavía nos cae pesado la palabra. Yo le decía a mi esposa: yo seré lo que usted quiera, le dije yo. Pero algo tengo yo, que aunque pareciera que no me quiero, porque yo le digo: mamá, necesito vitaminas. Y ahí te van unas peyoletas, y ahí te van unas inyecciones. Y mira, hermano, 6-7 inyecciones. Hermano, dice mi esposa: ¿cómo es que tú puedes soportar? No, lo que pasa es que yo sé que eso me hace bien, aunque me duele la inyección, hermano, porque hay veces que la medicina no todo el tiempo sabe buena. Y a veces la medicina que más bien te hace es la que más amarga sabe.
Es verdad, sí, señora, así es. Lo más malo es igual que la comida. La comida más mala es la
que lo que usted habla le cae mal. Que el predicador, el pastor, repite lo que más Dios le va a poner que repita para que cambies. Para que cambies, no sé, hermano. Ahora, yo no sé cómo puedo avanzar, pastor. Pero yo voy a dar, yo voy a seguir hasta donde Dios quiera. Mira, hermano. Tenemos que entender una cosa, hermano. Que si Dios no viene, hermano, nosotros no estuviéramos aquí. Usted métese en su cabeza que usted no está aquí por guapo. Usted no está aquí por alguna cualidad. Y quítase de la cabeza que usted está aquí por sufrido. Es que estaba solo. Es que me habían menospreciado. No, Dios no viene por ese tipo de lisonjerías, hermano. Dios viene cuando un pecador reconoce que está en estado crítico y necesita lavarse con la sangre del Cordero que limpia de todo pecado. Tenemos que reconocer que es a través de la sangre de Cristo. Que aquí no hay golpes de pecho, no hay ayuno que te salve. No me malinterprete, la oración y el ayuno son buenos. Buenísimo, es lo básico del cristiano. Pero aquí lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. El humilde Dios lo mira de cerca, más al antiguo Dios lo mira de lejos. Ahora bien, hermano, tenemos que meditar, hermano, de qué manera estamos valorando la libertad a la cual Dios nos llamó. A la libertad a la cual Dios nos dio. Quiero abundar en esto, hermano. La paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice: como cuando todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no había nadie bueno. Aquí no había nadie salvo. Aquí no había nadie, hermano, bendito Dios, mejor. Empecé diciendo mi predica: Dios no tiene favoritos. Dios no tiene, hermano, gente, bendito Dios, preferida. No, bendito sea el Señor, hermano. Pero Él sabía que era necesario venir a morir en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Dile al que está a tu lado: es que Dios se lo toma en serio. Tu salvación Dios se la tomó en serio. Vamos, repite eso. Mira, ese no se lo diga a ese que me está medio atribulado. Díselo al otro, dile: Dios se tomó en serio tu salvación.
Dios se tomó en serio tu salvación.
Mira, dale la mano al otro que está a tu lado y dile: ¿cómo estás valorando tu salvación? Anda, Dios mío, aleluya. ¿Cómo estás valorando tu salvación? Hey, como dice el canto este, bendito Dios, que reconozco que me salvó. Hermano, es que la gente hoy en día está más pegada al fuego, a la lengua, al brinco, al salto, a la toallita, a la corredera, pero se le olvida que Dios nos llamó no a correr, no a brincar, no a la lengua, sino a ser salvos.
Señor,
Aquí no es salvo siempre salvo. Reprendo al diablo de eso. La salvación no se pierde. El que se pierde es el individuo que no se lava con la sangre del cordero.
Amén.
La salvación no se pierde. ¿Cómo se va a perder? El que se pierde es aquel que toma por inmunda la sangre de Cristo. Aquel que conociendo la verdad se regresa. El apóstol Pablo decía una cosa: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Así es, somos, pero no somos de Dios.
Pregúntale al que está a tu lado: ¿y tú de qué grupo tú eres?
De los muertos o de los vivos? ¿De qué grupo tú eres?
De los muertos o
de los vivos. De los muertos.
Como dice el canto, de los muertos o de los vivos. O eres una carne con ojos, bendito Dios, o eres un adorador que adora el espíritu y
el verdad. El espíritu para arriba y la carne para abajo.
Ay, Señor, no sabía que tú ibas a estar fuera, aleluya. Ahora bien, hermano, Cristo viene y muere. Cuando derrama su sangre, Él nos limpia de todo pecado. Y es por eso que es lo único que pide. Escuche bien. Lo único que pide es que el pecador se arrepienta.
Gloria a Dios.
Y sabe, simple, sencillo. Jesús en la cruz empieza limpiando y salvando gente. Porque todo aquel que creyere será salvo. No todo aquel que ayune, no todo aquel que se congregue, no todo aquel que cobra, no todo aquel que hable en lengua, no todo aquel que tumbe gente, que sale enfermo, todo aquel que creyere será salvo. Que el individuo tiene que dejar la vida, la manera de vivir, hermano, tomar el arado y nunca voltear hacia atrás.
Oh, yeah,
un cambio radical.
Eso es,
en la vida del individuo.
Hey, no mire para atrás,
no cambio superficial. Cualquiera se pone saco, cualquiera se pone corbata, cualquiera usa, bendito Dios, aleluya, una toallita, un chalequito, pero no cualquiera. Mire, hermano, la santidad de Dios cuando se mete por dentro se refleja por fuera.
Señor, así es.
Pero hay gente que solamente son apariencias. Son como lobos rapaces. Son como lobos rapaces. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ellos. Cuídate de la filosofía de ellos, de la palabrería. Si no es esto, enseña. Esto insulta. Porque haciendo esto te salvarás a ti y al que te oyere. Hoy en día hay una fiebre de aquellos que predican. Hermano, todos queremos ser como el grande, como el que tumba gente, como el que llama gente por nombre, como el que ora por el agua y se convierte en aceite, como el que ora por los brazos cortos y se extiende. Hermano, eso es bueno, eso es de Dios. Pero sabe una cosa, hermano, muchos de ellos predican a Cristo, hermano, por la ganancia deshonesta, hermano, no por las almas. Y esta palabra suena fuerte, parece piedra, pero es maná, maná del cielo para corregirte, para que tú camines, para que tú avances, para que llegues al reino de los cielos.
Gloria a Dios.
Esta palabra no es de que chica manda, yo veo casa, yo veo carro, te voy a llevar a las naciones. Pero esta palabra, si tú a mí decís, te va a llevar al reino de los cielos.
Prosperidad.
El mío es el reino de los cielos. No son las multitudes, no son las naciones, no son, gloria a Dios. Dios me ha prometido un ministerio grande, y aunque está pequeño, creo, es que toda cosa pequeña, toda cosa grande comienza pequeño.
Así es. Yo
pero sabe una cosa, eso que Jesús vino, muere en la cruz, hermano, se tomó en serio. En serio, hermano, nuestra salvación. Se tomó en serio, nos amó con un amor, hermano, incomparable. Y nos llamó a libertad. El apóstol Pablo, no sé si es en los Gálatas, dice: hermano, está puesto firmes en la libertad que Cristo nos ha llamado. Porque me he enterado, porque he sabido que ha salido gente predicando filosofías que tuercen la verdad. Y hay muchos que van a ser confundidos. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso es lo que está pasando hoy en las iglesias. La iglesia ya no lee la Biblia. La iglesia quiere, mira, yo te voy a decir una cosa. La Biblia no es un libro de interpretación privada. Cualquiera tiene acceso a la Biblia. cualquiera puede interpretarla. ¿Sabes quiénes son los que interpretan la Biblia? Aquellos que tienen el Espíritu. Los que, mira, yo ponía un ejemplo el otro día en mi iglesia cuando predicaba un domingo. Cuando tú vas para la librería de allá de North Carolina, la que está ahí en Ashburn, a ti te dan una tarjetita con tu nombre y la fecha. Y con esa tarjetita, cada vez que vas, tú la enseñas o la pasas ahí y tú tienes acceso a la computadora, al libro, a películas, a imprimir y a muchas cosas allí. Pero si no tiene esa tarjeta, usted no puede tener acceso a las computadoras. Y a la Biblia, hermano, cualquiera puede tener acceso. Están en el Family Dollar, están en Walmart, están en las mejores tiendas. Cualquiera la puede leer, pero sabe, solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo, que han sido sellados, esos que tienen la marca, son los que pueden interpretar esta palabra. Y es por eso que esta palabra no es de interpretación privada, pero solamente la rema viene a través del Espíritu Santo. Aquel que tiene al Espíritu le dice: vas a predicarle esto a la iglesia para que la iglesia sea libre. Dicen tener al Espíritu Santo, pero están corriendo con la unción de la bicicleta, lo que yo estaba diciendo. No les llega. Filosofía, palabrería, muy bonita. Yo los escucho, son éticos, se escucha lindo, pastor. Yo, pastor, cuando yo me siento a escuchar a esos tipos, mira, me ha tocado. Wow, tienen una sabiduría y enseña. Uno está boquiabierto, como déjame hablar como mexicano, con la boca abierta. Wow. Yo había leído esa escritura, pero yo no la había entendido así. Y te la desglosa y tú dices: wow, wow. Y estás como que ya estás ahí, porque uno tiene un revolú del Espíritu Santo. Y tú dices: wow, esa palabra de Dios, wow, yo no la había interpretado así. Porque tienen estudio, porque tienen hermenéutica, porque tienen hermenéutica. Pero cuando terminan el culto, dice: gloria a Dios, ahí están mis CD, ahí están mis sobres para que me den una ofrenda. Y uno está diciendo: ¿a qué hora se va a soltar la rema del Espíritu? Pero es que no se suelta nada, porque no tiene el Espíritu Santo. Son palabrerías, son palabrerías. Odian ganaba la gloria de Dios. Aleluya.
Señor.
Y el que tiene la verdad no anda con palabrerías. Dice dos, tres palabras y se siente la verdad. Es que hoy en día cantan bonito, varones. Ay, le saca a uno.
Pero no sale de casa.
¿No te ha pasado? Yo sé que tú has visto eso, que dice: wow, como esos dedos parecen pulpo, mi hermano. Oh, ay, qué timbre de voz, qué bárbaro. Aleluya. Pero, hermano, es eso, la carne solamente.
Señor.
No se sana a nadie. Nadie se restaura. Nadie se levanta. Son cultos apáticos, monótonos, rutinarios, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nadie cambia. Y yo siempre alzo a Dios, que me llevó a una iglesia, hermano, donde se predicaba una palabra. Ahora hay muchos dones. Hay un semillero ahí en la iglesia. Así como yo, hay muchos buenos evangelistas, maestros, mira, pastor, allá hay profetas, gente que Dios usa. Mira, tremendo. Hermano, pero yo le doy gloria a Dios que yo no llegué a una iglesia donde me convertí por los milagros. Me convertí por las señales, sino porque, mira, cuando alguien ve un milagro, alguien nuevo, ese nuevo llora. Las emociones, gloria a Dios, la Biblia dice que el que no crea por la palabra, quedará por milagro. Y yo estoy en contra de los que solamente predican, pero no demuestran el poder de Dios. Pablo decía: esto no es un evangelio de palabrería, sino de poder, demostración de Espíritu Santo y fuego. Pero esta gente que tiene dones, solamente los dones, no es palabra. No hay un Cristo: viene, arrepiéntete, ven al altar, alma perdida. Pero sabe una cosa, hermano, doy gloria a Dios que yo no me convertí por ninguna cosa de esa. Yo creo en los dones. Yo creo en la profecía. Yo creo en la sanidad, orado por gente y por la gloria de Dios se ha sanado. Yo creo que hasta que me muero voy a seguir creyendo. Pero sabe una cosa, doy gloria a Dios que lo que a mí me cambió fue la palabra. Yo no sé qué es lo que a ti te motiva a venir para el culto, pero espero que sea la palabra.
Hay un canto que cantamos en la iglesia que dice: ese fuego me llena, ese fuego me levanta. Hermano, porque la palabra cuando viene entra y enciende, hermano. Y usted dice: gloria a Dios, porque esto es maná, aunque siento que es piedra, es maná que alimenta.
Suculento del cielo.
Ya voy a empezar a terminar.
Esto es vigilia, sigue.
Aleluya. Gloria, gloria. Voy a seguir lo que te digo. Lo bueno que esta vez no me tocó escribir tanto. Me escribí en el celular y me escribí. Ahora bien, tenemos que valorar ya para empezar a terminar lo que Cristo hizo. La Biblia donde leímos dice: y conoceréis la verdad. Vamos a leerlo y vamos a pasar por aquí.
Conocer la verdad y la verdad y se va a ser libre.
Vamos a regresar donde empezamos. 31, versículo 31. Dijo entonces Jesús a sus, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted lee un poquito más atrás, Jesús estaba, empieza a hacer estos milagros y la gente estaba como que no creía nada a él mismo.
8:31.
Estaban cuestionando al ministerio de Jesús. Es cuando empieza Jesús a recolectar sus 12 apóstoles o discípulos. Bendito Dios, que después serían los apóstoles. Hermano, y vemos a Jesús llamando a todos esos hombres. Pero en el transcurso Jesús hacía milagros, hermano, y mucha gente no es este el carpintero. ¿De dónde dice que es hijo de Dios, hermano? ¿No es este el hijo de María? Lo cuestionaba. A la verdad, hermano, tiene que no lo quería, no lo aceptaba, pero todo aquel que no lo aceptó, hermano, tuvo que reconocerlo, va a reconocer a la gente que Jesús es el Señor y el Rey de toda la tierra. Le estaba diciendo a los discípulos que sí habían creído: si seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La pregunta que yo quiero hacerle a todo el que está aquí, joven, anciano, quien sea: ¿por qué, si tú has conocido la verdad, si Cristo es la verdad, Cristo es la vida, la Biblia dice, bendito Dios, que no hay otro camino sino a través de Jesucristo? Ahora bien, hermano, si has conocido la verdad y la verdad te ha hecho libre, ¿por qué muchas veces te sientes atado? ¿Por qué muchas veces hablas como oprimido? ¿Por qué, joven? Darle a la conciencia de los jóvenes, porque si Cristo nos hizo libre, nos dio su Espíritu Santo, al que nos guiaría a toda verdad, a toda justicia, porque muchas veces nuestro cuerpo estamos ahí encerrados y cuando vemos estamos haciendo cosas que tenemos que hacer. No se sienta avergonzado, que yo no vine avergonzado, yo vine a empoderarlo con una palabra de parte del cielo. ¿Sabe cuántas veces yo llegaba al culto y Dios me hablaba y me decía: ese morenito con rochito? Usted no tiene idea, yo me sentaba así, a la parte de atrás. ¿Por qué? Porque mira, la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus pecados que no sean reprendidos y corregidos. Y yo me sentaba atrás porque algo dentro me decía como que: mira cómo viene después de tantos días. Y me sentaba atrás, pastora, allá. Pero Dios me abría los oídos para escuchar cada palabra del predicador. Y Dios me hablaba a través de su palabra. Era a mí, era conmigo. Y a veces el predicador soltaba palabras como esta: hay un joven en la parte de atrás que tiene estos pensamientos y se siente así y siente que le ha fallado Dios. Pero Dios te está llamando, ven. Yo no sé cómo lo sabía, pero yo sabía que era yo. Pasaban muchos. Y el predicador: no, pasaron muchos jóvenes, pero al que estoy llamando no está aquí, está allá. ¿Vienes o voy? ¿Cuántas veces, hermano, vive Dios y vive mi alma en cuya presencia estoy? ¿Cuántas veces el predicador no iba a la parte de atrás y me agarraba de la mano? Es a ti que Dios te está hablando.
Así es.
No es para el de atrás, no es casualidad. Yo no conozco a nadie de aquí. Yo te estoy hablando una palabra y si te identificas con ella es porque Dios quiere darte las herramientas para vencer, para crecer, para que seas verdaderamente libre.
Gloria
problema mío, varón. Como la iglesia del pastor, ahora el pastor Rubén tiene una sabiduría que Dios le ha dado increíble. Pero en aquel entonces el pastor estaba empezando. No lo juzgo, no lo cuestiono. Entiendo, Dios me dio la capacidad de entender. Pero yo no sabía, pastora, esto simple, le decía a mi esposa, sé que va a sonar raro. Y yo le dije a Dios, yo no sé si yo era el único raro, pero tiene que haber dos, tres raros, porque tú me llamaste a predicar y identificar de lo que hiciste en mi vida. Y si hay alguien que se cree raro, es un raro el que anda buscando a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Yo no sabía que cuando yo me convertí, pensé que todos los males se me iban a ir, hermano. Ya cambié, ya acepté a Cristo. Llegaba en la banca, me sentaba, los primeros días todo bien. Felicidades, hermano. Me sentaba y empezaba en esos cantos viejitos. Yo me rindo a él. Y empezaba yo como con penita a levantar la mano para arriba, para arriba. Y cuando estaba a punto de gozarme, a punto de que la lágrima saliera, me venía el pensamiento cuando yo me había metido con una prostituta. Ay, varón, no diga eso. Entonces, ¿de qué le hablo? Le predico que yo era un ángel. Que Dios me quitó la pluma y me puso una nueva, o cómo me llevó esto. De repente estaba levantando la mano y me acordaba del olor del cigarro, de la cerveza. Cuando, hermano, tú no sabes la vida que uno vive allá afuera. Bueno, sí sabemos. Muchos de nosotros sabemos. Y sabes lo que el enemigo sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabes lo que mi mente, yo me decía, cómo puedes estar? Pensamientos que tienes. El morenito que tenía la mano arriba empezaba a bajarlas. El que se sentaba adelante empezaba a irse para atrás. Y los hermanos de la iglesia me decían, hermano, ¿qué le pasa? Estaba gozoso y ahora ¿qué tiene? Y sabes que me daba pena decirle los pensamientos sucios que tenía en la cabeza. Pero es aquí que yo no los quería. Yo los echaba afuera. Ayúdame, Dios, pero esa lucha era fuerte en mi cabeza. Yo sentía que yo estaba pecando. Yo sentía como los que dicen, si entro a la iglesia se me cae encima, o como soy. Tanto cuántas veces no me salí del culto, jovencita, afuera. Yo quería, mi alma decía, vuélveme allá adentro, donde sé que habrá paz. Y yo decía, no puedo, mi mente me está pudiendo. Porque yo no sabía que ser tentado no era pecado. Yo sé que ya usted es biólogo, usted ya sabe eso, ay, hermano. Usted no sabía eso. No, yo no sabía eso. Yo no sabía que ser tentado, bendito Dios, no era pecado. Pecado era que viniera un pensamiento y yo me deleitara y me siguiera dando rienda suelta en mi cabeza. Y eso me sacaba de la iglesia. Y yo de eso quiero hablarte. ¿Por qué si Cristo nos ha hecho libres? ¿Por qué si cantamos poco? Si damos especiales. Si tenemos 5, 3, 4 años, si somos diáconos, si somos bateristas, que somos de las congas del piano, ¿por qué tenemos esos pensamientos en la cabeza? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Seré el único pecador de North Carolina que le pasa? ¿Alguna vez le ha pasado con esos pensamientos que vienen a su cabeza? ¿Pero por qué? Si dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? ¿Ahora me está entendiendo? Hay mucha gente que tiene a Cristo y son libres, son nuestros hermanos, pero están tras la reja. ¿Lo ha hecho Dios libre? Sí, pero no de las rejas literales. ¿Y sabes cuál es el problema? Que hoy en día hay gente que no tiene reja, pero están presos dentro de la misma iglesia. El problema, hermano, es aquel que está, el que está cautivo dentro de sí mismo.
Y sin fianza, y sin fianza.
El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Aleluya. Y Dios vino a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. ¿Cuántas veces Satanás dentro de la iglesia no nos oprime? Pero yo vine a cortarle las alas a Satanás. Cortarle las alas al espíritu que en tu cuarto te dice no sirves para nada. ¿Sabes cuántas veces? Si mi mamá me está viendo, mi mamá sabe. Yo con esa chaparrita nos llevamos bien ahora. Pero ¿sabes cuántas veces Satanás usaba la boca de mi mamá para derribarme, la boca de mi hermana, de cualquier persona. Marcado yo, que sin tener un padre por tantos años. Y sabe lo que mi mamá me decía cuando yo no quería sacar la basura y estaba molesta: tú no sirves para nada, tú vas a la iglesia y tú nunca vas a cambiar. Lo decía por ignorancia. Ya hemos hablado yo de ella. Ahora es cristiana, no piensa mal de mi mamá. Ella me abraza y me besa, me está cuidando los niños, así como una fuerza sierva.
Señor, damos una oración a eso.
No lo digo para delegar a mi mamá, lo digo para testimonio, porque sé que podría haber una, dos. Con una palabra, varón, me decía: tú nunca vas a cambiar.
Te marca para la vida entera.
Todo lo que me he esforzado para que tú me digas que yo no voy a cambiar, me
sí,
te lo dije, tú no vas a cambiar. Tú siempre vas a seguir siendo el mismo carácter, la misma manera de ser, la misma manera de hablar. Solo porque no quise tirar la basura. Padre, padre que estás aquí, si usted está cometiendo ese error con su hijo, mira, tómese un buche de agua y muérdese la lengua antes de hablar algo. La boca de una madre, la boca de un padre tiene poder.
Sí, señor. Es verdad.
La de mi madre, cuando se la prestaba a Satanás, me mandaba otra vez al mundo. Cada vez que me decía: tú nunca vas a cambiar. Mas sin embargo, las madres que oran, vean al joven como lo vean, declaren una palabra de vida. Declaren una palabra de poder.
¡Gloria a Dios!
Yo conozco la verdad. ¡Señor! Y la verdad te hará libre. La verdad te libertará. Te libertará de la droga, de la desobediencia, de la rebeldía.
¡Poderoso!
Los jóvenes, hay veces, hay etapas que pasamos que somos, no es que somos rebeldes, que estamos en una etapa que el mismo diablo nos titeretea.
O salandea.
Yo sé que aquí hay gente que sabe mucho inglés y no entiende que eso de titeretea.
Salandear.
Si han mirado esos muñequitos que tienen un montón de hilos y están haciendo como un show y alguien mueve los hilos con los dedos y el muñequito hace todo lo que es. Sí, me está así, me sigue. Que tienen unos hilos el muñequito y los mueve para arriba y para abajo y los titeretea como los, como tiene un nombre, pero se me va, bendito. Los titeretean eso, los mueve para donde quiera. ¿Sabe qué? Así hay personas que Satanás los tiene titereteándolos para donde ellos quieren. Satanás le dice: danza, brinca, vos da especiales, dirige el culto, no hay problema, que yo sé que en el cuarto yo te agarro. Yo sé que tu hermano, cuando tú llegues, te va a decir una palabra que te vas a encender en cólera y te vas a pelear con él. Y el gozo que tú recibiste se te va para los zapatos una vez más. Así los padres que, mira, no se sienta mal, que esto pasa de la mejor familia. Esto pasa de las mejores familias, ¿sabes? Pero sabe una cosa, yo vine, hermano, para yo hablo esto para que tú me identifiques. Yo estaba aquí, hermano, y cómo es que usted ha logrado vencer, hermano, y usted ya no lo tiene. Sabe que yo cometí el error de decirle a Dios: Dios, quítame, Dios no te va a quitar. Dios dice, ya le dice la Biblia que Él adiestra tus manos para la batalla y los dedos para la guerra. Dios no te va a quitar debilidad, pero te va a dar la fortaleza, la habilidad de vencer todo aquello que te quiere vencer. Y es aquí donde tú vas a llevar cautivo a la obediencia, a todo pensamiento. Cuando Cristo te da la autoridad, pero usted tiene que creer esto que yo le estoy diciendo. Tiene que creer que Dios se sentó sobre todo principado y toda potestad. Tiene que creer que tú le dices: Dios, yo quiero. Mi carne dice: venga, Pablo, el apóstol. Mira, más nadie entiende la dimensión y la capacidad que tenía Pablo. El apóstol Pablo hizo más de 13 cartas. El hombre que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El hombre que dijo que él vivía para Cristo, aleluya, que él estaba determinado a morir por Cristo. Ese hombre tenía un aguijón en la carne. Él rogaba que se le quitase ese aguijón. El Señor le decía: bástate en mi gracia. Y algo que decía este hombre, lleno del poder, lleno del carácter, decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Sabes por qué, joven? Que la Biblia dice que usted sienta todas esas bajas pasiones, como inmoralidad, deseos, lujuria, lo que más se manifiesta en los dones. No quiere decir, en los jóvenes, no quiere decir que usted está lujurioso, pero sabe, usted siendo grande, esté intenso, que un día la lujuria venga y lo tiente. Si me va siguiendo, a mí la lujuria a veces viene y me tienta. Yo siento y yo digo, no, Señor, no me permita. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu que yo le digo, ayúdame a llevar cautivo a todo pensamiento, a la obediencia que necesito. Es normal que si tú eres joven y te sientes tentado, es normal, más cuando quieres hacer las cosas bien para Dios. Es normal. Lo que no es normal es que usted se revuelque con el pecado. ¿Sí me está entendiendo, joven? Es normal. Es que mira, uno piensa que cuando se convierte a Cristo los pensamientos no van a venir, los pensamientos van a venir. Le digo un secreto aquí a la iglesia. ¿Saben cuál es el secreto? No, mire, los demás son sinceros. Le digo un secreto, pero no se lo diga a nadie. ¿Sabe?
El secreto de David.
¿Sabe, hermano, que muchas veces, hermano, cuando esos pensamientos vienen a la cabeza de uno trata de ocultarlos, trata de decir, no me está pasando a mí, no es así. Y sabe que cuando yo me iba a casar con mi esposa, yo me casé a los 19 años. Esto es lo que le quiero decir. Yo pensé que el día que yo me casara con mi esposa, el día que se consumara el matrimonio con ella, que tuviera los dos la libertad de relaciones sexuales, yo y ella, se me iba a acabar todo el pleito que yo tenía con esta carne. Yo dije, se me acaba, porque esto es lo que mi carne quiere, no es pecado. Acuérdense que, disculpen, yo sé que hay niños, pero de eso que yo estoy hablando lo creó Dios. De ahí salen nuestros niños. Quiero hablar así, el entendido entienda, porque hay niños, no puedo decir la palabra. Ahora bien, yo dije, bueno, el día que me case, eso se acaba. Y sabes, joven, te digo algo, no se acabó. Se agudizó en mi cabeza. ¿Por qué? Porque tú al conocer a una mujer, conoces todo lo de una mujer. Cosas que aún no sabías. Y tu mente se llenaba. Y cada vez que la lujuria viene a tu cuerpo y tú le das cavidad, tu mente, tanto hombre y mujer, se abre para pensar cosas que no sabías antes. Si me va siguiendo. So, no crea que el día que se case, usted va a llevar dominando. El hombre, por muy torpe que sea, no resbalará. Sí. Ponte de pie. Sí.
Gloria.